Vivir Madrid con Puri Beltrán.
Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscuras, enseguida después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio.
Esto que acaban de escuchar es el comienzo del Nombre de la Rosa, el libro que catapultó a la fama al escritor italiano Umberto Eco en 1980. Es una historia que nos traslada hasta la Edad Media para narrar la investigación que realizan Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo alrededor de una serie de crímenes acontecidos en una abadía. Una novela traducida en 47 idiomas y de la que se han vendido 30 millones de ejemplares y que fue llevada al cine en 1986.
Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser...
Es una película que conoce muy bien Ignacio Armada. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días de nuevo. Sí, por desgracia la conozco muy bien. Yo soy de esos que opina que...
Que la novela es mejor.
Bueno, no, es que esto se decía mejor en mi pueblo cuando se decía aquello de, bueno, es que te lees la novela y luego a la película es lo que tiene, que no tiene nada que ver. No, es que creo que un tipo que dirige El Oso no puede dirigir El Nombre de la Rosa inmediatamente de antes, ¿no? Es decir, me parece una película que elimina muchas de las posibilidades que hay en la novela y no añade nada. Es decir, yo no soy partidario de que las películas hagan adaptaciones muy fieles, no hay por qué, pero entonces añade algo más interesante, ¿no? Sin embargo, creo que la película añade muy poquito, más bien nada, ¿no? Cosa que...
Y sobre todo, hablando contigo esta semana, me decías que se perdía un poco, bueno, pues esa parte de Umberto Eco, sí, más dedicada a la semiología.
Sí, bueno, Eco al fin y al cabo se pasó 50 años de su vida siendo el padre de la semiótica, ¿no? Y de repente se pone a hacer novelas, y lo interesante de esa novela, como de otras que ha publicado posteriormente, es que él se sale muy, muy juguetonamente del mundo de la semiótica, pero utiliza muchos elementos que ha utilizado la propia semiótica, como es precisamente jugar con los escenarios, dar una aportación de la filosofía, como es el caso del Nombre de la Rosa, de la escolástica, de la filosofía de la Edad Media, para convertirlo en un argumento policíaco y un argumento en el que de una manera indirecta se están diciendo muchas cosas. Y yo creo que la novela no se dice absolutamente nada, ¿no? Solo se dice, ay, qué hambre pasamos, ay, qué guarros vamos, y habla, poco habla, más, ¿no?
En la película dices.
En la película, claro, claro. Y por eso me parece interesante que pueda pasar a otros escenarios.
Juan Fernández está interpretando El Nombre de la Rosa en el Teatro Nuevo Apolo, una obra que está teniendo muchísimo éxito, y esta mañana le hemos invitado para participar aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué decías, Juan?
No, que es que había dicho la novela y por lo que estaba diciendo me pareció que se estaba refiriendo a la película.
Claro,
qué guarros somos,
claro.
A qué hambre pasamos.
Claro, es decir, pero dejarlo solo en eso es lo que me parece, claro, triste. Por eso me parece muy interesante que algo como El Nombre de la Rosa pueda pasar a teatro, o como si haces con ello una sinfonía. Quiero decir, empecemos a buscarle muchas más posibilidades al Nombre de la Rosa de las que alicortamente nos ha dado el cine.
Y una de esas posibilidades es la adaptación teatral, una adaptación que ha conseguido, bueno, pues yo creo que dignamente reflejar muy bien lo que se dice en la novela. Juan, tú supongo que te enfrentaste de nuevo a la lectura del libro antes de preparar tu papel, ¿no? O para preparar tu papel.
Yo, como ya dije en anteriores ocasiones, primero vi la película y a mí la película me gustó porque desconocía la novela. Y después leí la novela. Y es cierto, tiene mucha razón en todo lo que está diciendo. Yo creo que la adaptación teatral tiene más que ver con la película que con la novela. Llevar una novela al escenario es muy complicado, sobre todo tratándose de un texto como El nombre de la rosa, ¿no? Es muy complicado. Nosotros sí que hemos, bueno, nosotros, la directora y José Antonio Vitoria, el productor, que son los que han hecho la versión, Gaby Losada y José Antonio Vitoria, lo que sí han tratado es extraer de la novela algunos pasajes y algunos, y centrarse, por ejemplo, nosotros desarrollamos mucho lo que es el debate, el eterno debate de si la iglesia debe ser pobre, ¿no? Y eso sí que lo hemos extraído bastante más extensamente que lo que se cuenta en la novela, que pasa que pasa muy de puntillas, ¿no? Y bueno, en ese aspecto yo cuando me ofrecieron el personaje, no tuve tiempo de leerme la novela, porque si no hubiera tenido tiempo de estudiarme el texto y de prepararme el personaje. Lo que sí, lo que creo que ya te lo comenté en otra ocasión,
sí,
fue recurrir a los pasajes en los que se describe la personalidad y la filosofía y la forma de interactuar de Guillermo de Baskerville para poder tener herramientas para poder construir mi personaje.
Hablas de la iglesia, ¿no? De que si la iglesia debe ser rica o pobre, que es uno de los debates claramente que se pueden ver en esa obra.
Y que ahora ha puesto muy, muy, muy de actualidad.
Muy de actualidad.
El nuevo Papa.
Exacto.
Que curiosamente se llama Francisco.
Exacto. Y además se refleja, bueno, pues los franciscanos, ¿no? Que son los que están a favor de una iglesia pobre, ¿no? Contra la Santa Inquisición que aparece en la obra, llena de, bueno, pues incluso se ven los disfraces en los trajes, todos llenos de oro, de riqueza.
Llena de dominicos.
Pero
ya.
se ve la crueldad, cierta crueldad por parte de...
Claro, pero es que en la novela se trata algo que está de máxima actualidad, que es la corrupción dentro de la institución de la iglesia, cómo abusaban del poder, cómo se juntaban a los poderes fácticos para poder medrar, ¿no? Y eso está muy 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 presente en la novela, y eso está de máxima actualidad hoy día. O sea que no hemos evolucionado nada en todos estos siglos, por lo menos esta institución, que sigue siendo tan arcaica como la Edad Media.
Y hay algo sobre lo que se habla en esta obra de teatro. Hay un momento en el que se dice que la risa mata al miedo. Tu personaje dice la risa mata al miedo.
No, eso lo dice Jorge de Burgos.
Lo dice Jorge de Burgos, sí. Tú también, de hecho, además te declaras un poco a favor, tu personaje, de la risa, del sentido del humor.
Yo creo que la risa es una connotación de inteligencia, y todo aquel que no se ríe va mal por la vida.
¿Y tú crees, volviendo a la actualidad, que esta frase que se pronuncia en la obra de teatro se la deberían aplicar muchos en este país?
Sí, yo es que esto de que la iglesia nos ha estado enseñando durante muchos años el temor a Dios, yo no creo que sea que, si Dios existe, que yo no soy muy, muy, muy católico, que digamos, ¿no? Aunque me bautizaron, porque era lo que se llevaba entonces, pero yo no soy practicante. Si Dios existe, no creo que sea un Dios que premie a los buenos y castigue a los malos. ¿Qué es esto de castigar? Pero, ¿qué es esto de meterle el miedo en el cuerpo al ser humano para que viva adocenado y no piense y no reflexione y no sea capaz de evolucionar? ¿Qué es lo que hace todo esto?
Sí, yo es que me estaba quedando con esa frase de la risa mata el miedo, ¿no? Porque creo que, y esto Eco lo manifiesta muy bien en la novela, y tengo la impresión de que la obra de teatro se ha trasladado muy bien,
sí,
¿no? Es la idea de que donde ponemos risa podemos poner ganas de vivir, la alegría de vivir.
Claro.
Es decir, esa es la lucha de Guillermo de Baskerville, Juan lo sabe muy bien, ¿no? Es la idea de, es que no quiero revelar el final de la obra,
no.
ni mucho menos, pero es la idea de que hay una parte de la iglesia que tradicionalmente ha estado ocultando que precisamente Dios es sobre todo alegría de vivir.
Exacto.
¿No? Y que al fin y al cabo tú puedes hablar del castigo, pero sobre todo lo que tienes que hablar no es de castigos y recompensas, sino de la idea de un creador que ama a sus criaturas, ¿no? Y esa es la postura de los franciscanos, es la postura de Guillermo de Baskerville frente a aquella postura que es la postura de la intolerancia, ¿no? La
postura
de al fin y al cabo todo es oscuridad.
¿Y tu personaje, ¿no?, es más valiente o más inteligente?
Mi personaje es yo creo que es es inteligente y
es casi como un detective, ¿no?
Y es valiente porque valiente, espera. Ahí en la función de teatro también pasa muy de puntillas. Él fue presidente de la Inquisición y aunque él estaba muy por la labor de de pasarlo todo, bueno, de hecho lo hace, ¿no? Por el tamiz de la razón, él no cree en esto de los diablos y los anticristos y estas cosas, sino, entonces, todo lo que a la iglesia no le convenía, lo tachaba de herejía y a la hoguera, y él luchaba porque eso no era así, ¿no? Y de hecho, hay un pasaje en la novela en la que el personaje de Bernardo de Gui, condena a un señor por hereje, él intenta, acude al Papa, intenta salvarlo del fuego. El Papa, que estaba muy por la labor de quemar a todo el mundo en aquella época, porque debía pasar mucho frío y se calentaba los pies con los pobres herejes, resulta que mete a Guillermo en la cárcel, a Guillermo lo torturan y hace que Guillermo se retracte, y este señor al final muere en la hoguera. Entonces,
y aquí se ve cómo se vuelven a reencontrar después de
sí,
de
yo
años.
No sé, una persona que es, bueno, habría que es, yo no sé, cuando alguien siente el miedo a la muerte, no sé hasta dónde es capaz de llegar la valentía, ¿no? No lo sé.
Es una de las
Yo creo que Guillermo es un valiente porque defiende su forma de ser y su filosofía de vida hasta el final. De hecho, incluso en la función acaba enfrentándose nuevamente a Bernardo, al personaje del inquisidor, ante la injusticia que se está cometiendo en ese juicio, que en el que juzgan a Salvatore, a Remigio de Baragine y a la chica, a la mendiga, ¿no? Bueno,
le acusan de bruja y los llevan a la hoguera. Estamos hablando todo el rato de la novela. Humberto Eco ha ido a ver la representación teatral.
No he venido a verla y dudo mucho que venga a verla. Yo no sé,
nunca se sabe.
A mí me encantaría.
Yo, por ejemplo, al lado, ayer tenía unos italianos viendo la obra, sí. La obra de teatro, y yo quería saludar esta mañana a Jorge Lozano, es catedrático de teoría de la información en la Universidad Complutense y discípulo de Humberto Eco. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Estamos comentando esta representación teatral. Humberto Eco no ha ido a ver. ¿Usted ha ido a ver la obra?
Pues lo siento mucho, pero no he ido todavía, pero tendré que ir hoy o mañana, ¿no?
Hombre, claro.
Usted, que conoce mucho a Humberto Eco, ¿qué pensaría de que se hiciera una representación teatral sobre su obra?
Bueno, yo creo que él es capaz de todo, quiero decir, incluso de... No, por ejemplo, él, la película, si la habéis visto, y yo, como éramos alumnos y se escribió, yo asistí bastante a la escritura, tuve ese privilegio, cuando se hizo la película de Anó, y estábamos todos muy contentos porque era en sus películas se veía que conocía bastante bien la semiótica. Curiosamente, si la veis, no pone basado en el nombre de la rosa, sino basado en el palimpsesto del nombre de la rosa. Y esto es la perfecta opción de Humberto Eco para aceptar una versión, pero no una versión basada, sino como una especie de palimpsesto. Y de hecho, en la película, él renunció, eso ya son cotilleos, a que le pagaran como autor, y en cambio exigió que asesorara Jacques Le Goff, que es uno de los grandísimos medievalistas, historiadores europeos. Y bueno, yo creo que le puede divertir. Otra cosa es que diga, esto no tiene nada que ver conmigo o lo que sea. Por otra parte, él es un grandísimo experto. Yo trabajé mucho con él en el campo de lo que llamamos traducción intersemiótica. Es decir, alguien lo ha dicho ahí muy bien. Es decir, ¿qué tiene que ver el teatro con el cine? ¿Qué tiene que ver una película con una novela? Es evidente que traditore, decía Jacobson, que era muy amigo de él, por cierto. Y la idea es qué pasa de una obra a otra, o qué pasa de un cuadro a un vestido, o qué pasa en Saint Laurent, o qué pasa de una novela gigantesca donde está hablando a ello. A mí me divertía mucho, por ejemplo, la atención que se estaba hablando hacia los franciscanos, por ejemplo, para mí era otra cosa la novela. Por ejemplo, la novela hay muchísima relación, referencia al problema de la lectura, eso es fantástico, sí. A la idea de la enciclopedia, a la idea de la traducción, a la idea del humor, uh-huh. Y de hecho,
sí, es cierto.
Por ejemplo, Jorge de Burgos, les voy a dar un dato, así por me han parecido muy simpática, sí. La operación. Todos, muchísimos de los amigos o incluso discípulos e incluso colegas, aparecemos en la novela.
¿Usted puede ser Jorge de Burgos o tener algo?
Bueno, pues mira, la historia es muy simpática. Jorge de Burgos, evidentemente y ciego, es Borges. Es un homenaje, sí, a Borges. Pero podía ser Jorge de Burgoño, o Jorge de Boloña, o Jorge de donde fuera. Y, digamos, el homenaje era pues al único español que tenía por allí. Y
si era usted.
No, era simplemente, tengo que sacar a un español, que era soy yo, claro, porque me, sí, sacaba a todos. Por ejemplo, Pablo Fabri, con el que yo trabajaba, es Pablo da Rimini.
Sí.
Y es Abbas Agraficus, porque no escribía nada. discípulo de Abbas Quadratus, que es Reimás, que hace cuadrados semióticos. Y está Fulvio Colombo, y está... Y entonces me dijo, eso sí recuerdo, y puede ser simpático, dime rápidamente español o una ciudad que empiece por B. Y recuerdo que en ese momento yo que estaba haciendo la, tenía esa misma tarde que hacer una conferencia oral delante de él, y estaba aterrorizado al pensar en ciudades españolas. Esto era en Boloña, es que comenzaron por B. La primera que se me ocurrió era Badajoz, y claro, Jorge de Badajoz es imposible, aceptémoslo. La segunda que se me ocurrió,
¿sí?,
fue Barcelona, claro. Porque, claro, Barcelona, que él la conocía muy bien, porque le gustaba mucho Barcelona y no conocía Madrid por aquel entonces, pues al final dimos con Burgos, y entonces fue a la tercera,
sí.
Y bueno, y la prueba es que fue tan simpático que puedo poner... Yo creo que fue la última vez que le vi, bueno, estas navidades también, pero ha sido doctor honoris causa por la Universidad de Burgos.
De Burgos. Sí. Sin Jorge Lozano.
No, yo no. Yo estoy siempre fuera. Prefiero que se me diga que soy amigo de...
Como exalumno suyo, Humberto Eco, ¿es mejor novelista o mejor profesor?
Ay, si tengo que ser sincero, mejor profesor. Si tengo que ser sincero. Yo sí... Así puedo contar que, hombre, es una persona que yo no solo soy amigo, sino que admiro. Y yo lo pongo como ejemplo siempre de lo que es un profesor universitario. Y yo dudo mucho que... Yo no conozco mucha gente que tenga una ética y una responsabilidad intelectual tan serio como él. Yo no le he visto jamás faltar a una clase, por ejemplo. Jamás. Y a sus 82 años sigue leyendo. Hace poco unos alumnos me hicieron un homenaje en un libro y escribió El que es contrario a estas cosas. Es fabuloso. Sobre el libro, pues el problema es que cuando se le quiere mucho, pues da mucha rabia cuando lees una novela y conoce las cosas, o sea,
claro.
y entonces a mí me produjo una cierta irritación, si quiere que sea sincero, porque bueno, él me lo contó, tuve el privilegio y me lo contó de los primeros por una sencilla razón, porque estábamos en Viena en un restaurantito pequeño, y a la cena vino una profesora de americana, muy guapa, y él se puso un poco tonto. Y entonces, pues como se pone, claro, me imaginas, un profesor y una discípula admiradora. Pues,
sí.
Se pone tontísimo, claro. Y entonces ahí confesó. Y dijo, os voy a confesar, te lo digo, Jorge. Todo esto mientras sonaba una cítara con el tercer hombre. Voy a escribir una novela. Y yo recuerdo que era la arrogancia del discípulo, ¿no?
Sí.
No jodas, tú también, pero mira que sois pesados. Porque hubo un momento en que todo el mundo escribía novelas. En España, pues Fernando Savater escribía novelas, Carlos París, o sea, a todos les dio por escribir novelas. Y la verdad es que todos pensamos que sería un horror. Y luego vimos que contaba pues muchas cosas. Por ejemplo, si se acuerdan, en el principio es... la papelería Joseph Giver, donde habíamos estado, mira, cuando hacíamos un seminario con él en mayo del 77. Todo era como demasiado
referencias, ¿no?
Claro,
demasiado.
Claro. Jorge, pero luego es fantástico.
Jorge Lozano, muchísimas gracias. Usted tampoco faltó a ninguna de las clases que impartió la Complutense, al menos el año que yo estudié periodismo, en el que me dio clase.
Me temo, es más, aprovecho para decir que soy el único profesor de provecta edad y sí, con un currículum que da 24 créditos. Tengo récord Guinness.
Totalmente.
Bueno, es una pequeña
Jorge protesta. Lozano, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Catedrático de Teoría de la Información en la Universidad Complutense y discípulo de Humberto Eco. En la obra de teatro, tu personaje lleva muchísimo peso, pero al lado tiene a su discípulo. Es casi su, digamos, como el espejo donde se mira, eres el espejo donde se mira Juan José Ballesta. Uh-huh. ¿Cómo es la relación con él?
¿Dentro o fuera?
Dentro y fuera.
Fuera, muy muy buena. Muy buena, nos hemos congeniado muy bien. Y dentro también. Ya sabéis que yo me incorporé a este espectáculo posteriormente, yo no estrenaré esta obra. Y Juanjo estaba hecho a otro Guillermo de Baskerville completamente diferente a mí.
Sí.
Entonces, Juanjo ha tenido, digamos que ha sufrido un proceso de adaptación, ¿no? Pero ahora mismo nos entendemos muy bien en el escenario.
Juan José Valle está, muy buenos días.
Buenos días, hola Juanito.
Buenos días, Juanjo.
¿Cómo va eso, maestro?
Pues aquí estamos, hijo. ¿Qué quieres que te diga?
Muy bien. Luego te veré esta tarde.
Luego os veréis para la función. Juan nos ha contado lo que significa para él trabajar contigo, pero supongo que tú habrás aprendido mucho, ¿no, Juanjo?
Por supuesto, cada día de Juan se aprende un montón. Juan es un tío muy sabio y que me explica muchas cosas, está muy pendiente de mí. Hay incluso algunas veces en algunas escenas que se me olvida alguna cosa y rápido me lo recuerda, siempre del cariño, de buen rollo.
¿Cómo te lo recuerda? ¿Cómo te lo recuerda?
Pues diciéndome que no lo puedes hacer tal cual, Juanjo, esto es así.
Aparte y sin que se entere nadie.
La verdad que muy bien.
Aparte y sin que se entere nadie, ¿no? Los cambios de escenario.
Claro.
Porque hay muchísimos cambios de escenario en esta obra.
Sí, pues imagínate, pues hay un montón de espacios, como son las pocilgas, los patios, el scriptorium, la iglesia, la celda, la biblioteca, el laberinto, un montón.
Sí, a mí la parte del laberinto ha sido siempre la parte que obviamente me parece que... siempre he tenido la sensación cuando lees la novela, ¿no? Que todo está preparándose para que aparezca el laberinto, ¿no? Me parece que el laberinto teatralmente tiene que ser complicado de poner en escena. Y no me refiero solo al escenario. Me refiero a de qué manera los actores, de qué manera Guillermo de Baskerville, al fin y al cabo, se hace la idea de que el laberinto es una traslación física del laberinto mental en el que están todos los personajes.
Exactamente. ¿No?
Entonces, yo no sé cómo tú te puedes enfrentar a eso.
Bueno, eso es complicado porque, a ver, tal y como está concebido...
¿Tú? Y Juanjo. Evidentemente, que va detrás como el escudero, ¿no?
Tal y como está concebido el laberinto en este espectáculo, es bastante... se deja un poco más a la imaginación que a un laberinto propiamente dicho, físicamente establecido en escena, ¿no? Como espacio. Nosotros entramos y salimos por diferentes arcadas y vamos de alguna manera comentando, pero eso es complicado. Fíjate que yo no había caído nunca en esto que me acabas de decir del laberinto mental en el que están inmersos todos los personajes. Qué buen dato.
Oye, Juanjo, tú has crecido en un barrio obrero, y me gustaría, bueno, pues también hay mucha verdad que se traslada en la obra de teatro. Al principio hablábamos con Juan sobre, bueno, esos poderes, la gente que sigue pasando hambre, las injusticias, que todo eso está al final reflejado en la obra de teatro, de alguna manera, ¿no?
Claro, nosotros somos franciscanos en la obra.
Uh-huh. Y además,
¿y cómo? No te
tú eres
bien.
Tú eres un franciscano enamorado que intenta impartir justicia.
Sí. Acho descubre el amor en la abadía y de alguna manera pues que su maestro intervenga y que no la quemen, pero bueno, no tiene nada que hacer porque el hermano de Gui es un inquisidor y pero bueno, de algún modo Acho tiene una evolución en la función. Uh-huh. A partir de que descubre el amor y bueno, tiene esa escena con la muchacha, ¿no?
Sí, yo creo que Puri, por donde iba, con lo que te estaba diciendo, es por la idea de que si hay una cosa que revela la novela, que revela la obra de teatro, que revela la película también, ¿no? Es la idea de, o trasladar la idea de que existen unos pobres, unos desheredados del mundo, ¿no? Que parece que la iglesia no se preocupa por esos desheredados y que de hecho los castiga cuando tiene algún tipo de reivindicación. Y por eso decía Puri que Juanjo, al fin y al cabo, ha conocido de crío precisamente lo que es el mundo de los desheredados, ¿no? El barrio obrero.
Ah, por supuesto, claro. Lo sigo conociendo. Ahora voy a hacer un programa de Antena 3 a bailar y hay premios benéficos y tengo pensado, si gano alguna gala, donarlo al comedor social de Parla.
Muy bien.
Claro, claro.
Para la gente que no tiene para comer, evidentemente.
Pues Juanjo Ballesta, muchísimas gracias por haberte puesto al teléfono. Un beso y mucha suerte.
A vosotros.
Adiós.
Un besazo para todos.
Buenos días. Venga. Juan, este hombre es un terremoto también.
Es un
fuera
terremoto,
del
sí.
escenario, ¿no? No solamente sí, dentro, sino...
Y dentro,
sino
hay que atarlo corto.
Y es un actor con...
Qué bonito, porque parece que lo ha dicho... No lo ha dicho Juan, lo ha dicho Guillermo de Vázquez.
Sí,
hay que atarle corto.
Es un actor con mucha intuición.
Sí, es un actor con mucha intuición y con mucha energía. Y Juanjo tiene a veces problemas para canalizar esa energía. Entonces por eso digo que hay que atarlo corto, porque es como si tuviera un petardo en el culo, como yo digo, ¿no? No para, no está quieto. Pero después es un tipo que tiene una gran intuición y a poco que le apuntas cualquier dato, cualquier nota, la capta al vuelo y la desarrolla inmediatamente. Uh-huh. Yo flipo, ¿no? Yo muchas veces le digo, Juanjo, mañana vamos a probar esto en esta escena, porque tal. Y dice, no, lo probamos ahora. Y va y lo prueba, y le sale. O sea, es flipo.
Hay que decir que desde que se entra en el teatro El Nuevo Apolo para ver esta representación En Nombre de la Rosa, huele a incienso.
Sí.
Muchísimo. Sí. Lo que provoca... algunas toses, a ver si puedes hacer algo hoy, porque a mí me dio un ataque de tos ayer.
¿En serio?
Por la cantidad de incienso que había.
No, pero no, porque fíjate que es más psicológico, ¿eh? Es más psicológico que otra cosa.
Me estás insinuando que la iglesia me da alergia.
No, te estoy insinuando que cuando uno ve humo, tose. Pero yo tengo comprobado que es algo psicológico. Nosotros, antes de que se levante el telón, estamos inmersos en una nube de humo, no de incienso, porque el incienso se pone mucho antes y lo que queda es el olor.
El olor cuando los espectadores entran.
El humo que sale es una máquina de humo. Es vapor,
son humos secos, sí.
Es humo seco, es como vapor de agua, ¿cómo se llama eso? Y entonces eso no provoca tos. Es psicológico, ya te lo digo yo, porque a mí me pasó al principio, ¿sí?, y ya no toso.
Pues tendré que ir a verlo otra vez.
Claro.
Muchas gracias, Juan Fernández, por haber venido. El nombre de La Rosa, esta noche tenéis función, esta tarde y esta
a las 7. No, hoy solo una.
Hoy solo una, ayer fue doble.
No, porque es domingo. Hoy, ¿sabes? Es la otra, hay que ir a Maitines.
7 de la tarde, gracias, Juan.
Venga, vosotros.
Beso grande. Buenas.